Bueno, estamos con Juan José Maraña, que é un conocido activista do Movimento de Vida Independente. Ten algún libro publicado sobre o Movimento de Vida Independente, moito traballo feito. Ten tamén un libro que é o que... O feito de que él este hoxe aquí conducindo esta entrevista é por causa dese libro, que se titula Desde a Experiencia e que fala de como se vive a diversidade funcional desde distintos desde unha transversalidade, non? Temos con Juan José, temos a Mónica Sumai, que é a nai de Alejandra, que é unha nena con diversidade funcional intelectual, que estaba escolarizada en un colexio
público
ordinario e que en este momento está no brete de ter que ir a un centro especial. E temos con nos a Manolo García, que tamén é un pai de un neno con autismo,
David,
que tamén ten unha diversidade funcional. Manolo ten unha larga un largo historial de pai en lucha e que tamén nos vai falar de súa experiencia. E adelante, que isto é vostro. Ok, me ayudas a ver.
Bueno, buenas tardes a todos. Yo supongo que lo han hecho mis compañeros a la mañana, pero está de más poder reiterar el agradecimiento a la Universidad de Santiago de Compostela, que a como corren los tiempos, bien, parece que tengamos que invocar la ley de Diego de derecho de asilo por lo que nos acoge. Yo para el formato de esta última intervención cuento con que ibais a venir un poco más cargados de la comida y yo tenía que espabilaros un poquillo, pero bueno, parece ser que no es así, que estoy más descritos de lo que es habitual en este tipo de reuniones. Yo, si me permitís, para enmarcar un poquito, voy a ser muy breve la reunión de hoy. Quería leeros muy breves líneas, no quiero cansaros, supongo que estáis ya bastante cansados, pero creo que sí abundan en lo que hemos escuchado esta tarde en los ponentes anteriores y que forman parte de esa didáctica que yo creo que la que tenemos que alimentarnos para tener algún tipo de reacción frente a la presión. Voy a leeros, de verdad que los fatigo mucho. Lo que quiero leeros dice así, son trozos salteados de un documento que lo comentaba sobre eso. Existen leyes injustas. Debemos estar contentos de cumplirlas, trabajar para enmendarlas y obedecerlas hasta cuando lo hayamos logrado, o debemos incumplirlas desde el principio. Las personas bajo un gobierno como el actual creen por lo general que deben esperar hasta haber convencido a la mayoría para cambiarlas. Creen que si oponen resistencia, el remedio sería peor que la enfermedad. Es él quien lo hace peor. ¿Por qué no está más apto para prever y hacer una reforma? ¿Por qué no valora a su minoría sana? ¿Por qué grita y se resiste antes de ser herido? ¿Por qué no estimula a sus ciudadanos a que analicen sus faltas y lo hagan mejor que él lo haría con ellos? ¿Por qué siempre crucifica a Cristo, excomulga a Copérnico y a Lutero y declara rebeldes a Washington y a Franklin? Otro párrafo dice: en cuanto a adoptar las maneras que el Estado ha entrado para remediar el mal, yo no sé nada de tales maneras. Toman mucho tiempo, esto lo hemos oído comentar a la mañana, y la vida se habrá acabado para entonces. Tengo otras cosas que hacer. Yo no vine a este mundo no propiamente a convertirlo en un buen sitio para vivir, sino a vivir en él, ya sea bueno o malo. Deposite su voto, completo, no solo una tira de papel, sino todo su influjo. Una minoría es impotente, ni siquiera es una minoría, mientras se amolde a las mayorías. Pero se vuelve insostenible cuando obstaculiza con todo su peso. Si la alternativa es mantener a todos los justos presos o renunciar a la esclavitud y la guerra, el Estado no durará en escoger. Si 1000 ciudadanos no pagaran sus impuestos este año, esa sería una medida no violenta y sangrienta, como si lo seguía pagarlos, habilitando al Estado para que ejerza violencia y derrame sangre inocente. Y finalmente, pues lo achaco mucho más, la autoridad del gobierno, porque yo gustosamente obedeceré a aquellos que puedan actuar mejor que yo y muchas cosas hasta aquellos que ni saben ni pueden actuar tan bien, es una autoridad impura, porque para ser estrictamente justa tiene que ser aprobada por el gobernado. no puede tener derecho absoluto sobre mi persona y propiedad, sino en cuanto yo se lo conceda. El paso de la monarquía absoluta a la limitada, de la monarquía limitada a la democracia, es el progreso. Hacia el verdadero respeto al individuo. Hasta el filósofo chino fue lo suficientemente sabio para ver que el individuo la base del imperio. ¿Es la democracia que conocemos la última mejora posible de gobierno? ¿No es posible adelantar un paso más en el reconocimiento y la organización de los derechos del hombre? Jamás existirá un Estado realmente libre e iluminado hasta cuando ese Estado reconozca al individuo como un poder más alto e independiente, del cual se deriva su propio poder y autoridad y lo trate de acuerdo con él. Estos fragmentos que os he leído fueron escritos en el siglo XVIII por una especie de anarquista norteamericano que se llamaba Henry David Thoreau, que es el que se considera el padre del ecologismo. Escribió un libro que recomiendo, se llama Walden, que otro sociólogo escribió una perorata que se llama Walden II, muy simpático. Y yo le traigo a colación porque creo que debemos hacer didáctica, incluso contrariamente a lo que hemos escuchado a la mañana, de lo que él llamaba la desobediencia civil. Hasta que el Estado no entienda que el poder reside en el individuo y que debe generar un respeto hacia los individuos, incluso negándose a pagar impuestos como él se negó y por lo cual fue a Chirona, pues el Estado no reaccionará. Pero que seamos conscientes que tenemos que hacer esa didáctica interior y que podemos declarar la guerra a nuestro propio gobierno con los medios que tenemos, incluida la ley. Y pensando un poco en cómo íbamos a enfocar esta tarde, yo me acordaba de un amigo que tenemos en el foro, que algunos conoceréis, que se llama Ismael. Aparecía en las imágenes de esta mañana, es un buen tamaño. Y estas navidades nos comentaba que iba a cenar una cena muy típica de su región, que es Valencia, que son alcachofas, con un chorrito de aceite y harinas de sal. Y a mí se me ocurría que es un poco la metáfora de las dos personas que tengo a mi derecha. Son alcachofas a las que se les ha echado en la plancha, se están calentando y se les van devorando hoja a hoja hasta que llegan al corazón tiernito. Yo creo que lo más práctico es que ellos pasen a contarnos cuál es su experiencia personal, más bien la de sus hijos, y que contrastemos esa experiencia de injusticia social que se está cometiendo en su caso concreto como ejemplificación de lo que el Estado no tiene derecho de hacer. Y la utilización de la ley como el argumento previo a tener que tirarse con el trabuco al monte, porque en muchas ocasiones no deja el sistema. Hoy hemos visto, nos ha comentado Manuel, hay otras opciones que tienen que ver con la organización, pero entre tanto hay un imperativo que es el imperativo del tiempo. El tiempo que pasa para el hijo de Mónica, para el hijo de Manuel, y que ninguno de los que aquí tenga hijos estaría capacitado para asumir que un año escolar pase de balde, que otro año tenga que andar en el tráfago de andar buscando documentos al norte, al sur, al este y al oeste, y demostrando derechos, como dice Mariola, que anda por ahí, es otra loca del foro, que a su hijo no les, a su hijo le son vetados y en tanto a otro hijo que tiene no le son cuestionados. Ahí tiene un niño que tiene que demostrar diario que tiene unos derechos y el otro, simplemente por no tener una diversidad funcional, nadie se plantea que tenga que reivindicar esos derechos. Yo quisiera que, para enmarcar un poquito la cuestión, tanto Mónica como Manuel nos contaran cuál es un poco su experiencia personal, en qué circunstancias se encuentran, por qué están aquí en una palabra, qué les ha traído aquí, y en función de eso, cómo ha respondido el Estado, cómo ha respondido el sistema, y qué es lo que podéis esperar a día de hoy, y qué es lo que deseáis que cambie eso, ¿no? Luego, si queréis, aunque la dramaturgia del entorno no favorece mucho, pues podemos, creo que el problema en que intervengamos luego y hagáis tantas preguntas como ayuda a desentrenar un poquito la situación, ¿vale?
Yo, hola a todos y gracias por darme la oportunidad de gritar alto y fuerte lo que he vivido y estoy viviendo, que me parece no solo un atentado contra la dignidad de mi hija, sino una humillación y además un abuso de poder por parte de la administración. Yo tengo una hija que tiene 15 años recién cumplidos, con diversidad funcional e intelectual grave. Necesita de una persona para organizar su vida todos los días. Mi hija fue una niña feliz durante 10 años de su vida porque estaba escolarizada en el mismo colegio que sus dos hermanos y acudía pues muy contenta, le gusta la música, le gustaba estar con sus compañeras la querían y la respetaban y la cuidaban pues como si fuese una más. Sabían de sus diferencias, claro, que Alejandra hacía cosas diferentes, pero a ellos les daba igual. Incluso le escribían poesías, venían a mi casa a verla, aunque no tenían una conversación con ella. Pero todo eso también fue un trabajo que se realizó por parte de las personas que creían que eso era posible. Había profesores y personal que creían que eso, que se podía, que era lo mejor para ella, en definitiva. Bueno, yo, mi hija, el año pasado cambió de, pasó a la ESO, y ahí los problemas empezaron para ella. Sobre todo porque la mayoría de la gente y de la sociedad, lo que decían en la mañana, no consideran que mi hija y otras personas con diversidad funcional sean personas. Pues sí, son personas, tienen necesidades y tienen derechos. Entonces yo desde un primer momento intenté hablar con el profesorado diciéndole que siguieran la misma línea de trabajo, con apoyos dentro del aula y todo eso. Se negaban diciendo que ellos tenían libertad de cátedra y de una organización para organizar su clase como a ellos le pareciese, y que además que era perjudicial para mi hija. Bueno, yo lo dejé que trabajasen un poco libremente porque no quería presionarlos, hasta que un día me llaman y me dicen que la dejaron olvidada dentro del aula encerrada y que se fueron a otra aula, y dije, no, basta ya. No, basta ya. No, basta ya, porque no es el hecho en sí que, bueno, incluso me podría haber pasado a mí eso. No pasa nada, sino por la cantidad de veces que yo he reclamado que mi hija tuviera el derecho a tener apoyo y se lo negaron. Entonces intento hablar con la consellería, con la administración, y lo único que obtengo es un dictamen de escolarización sin contar con mi opinión, ni sin firmar, y le hacen una valoración psicopedagógica sin pedirme permiso a mí. O sea, yo no soy nadie. Yo soy su madre, yo soy quien la cuido, quien la lavo, quien la visto, quien la, cuando está enferma, quien paso todas las noches sin dormir. Pero ellos sí, ellos se creen que tienen la potestad de poder cuidarla, o de buscar lo mejor para ella. Y en medio de todo eso, pues yo decido salir en prensa y denunciar esa situación. Y lo único que consigo es que el señor delegado provincial de la provincia de Pontevedra, que diga lo siguiente a la agencia de noticias Europa Press: tiene lesiones cutáneas y un retraso cognitivo que los informes del equipo de valoración han reflejado, según informa Europa Press, y una minusvalía del 78%. Por lo tanto, mi hija no puede estar en un colegio ordinario con sus compañeros. No puede. Y ese daño, no hay nada que se lo pueda, no hay nada, ningún tribunal que se lo pueda reparar. Porque si mi hija pudiese decir, ¿y yo ahora qué soy? Porque yo no tengo lesiones cutáneas, y aunque sí las tuviera, yo no tiene por qué nadie saber mis problemas ni mis miserias. Pues esto es lo que ha hecho este señor, y no solo se han conformado con eso, que encima nos quieren amenazar con, porque yo tomé la decisión de no escolarizar a mi hija. Bueno, yo intenté matricularla, no me dejaban matricularla porque me decían que había una orden del inspector de zona que no me querían dar los impresos. Consigo los impresos para poder matricularla en el colegio y los envío por correo certificado. Bueno, me envían una carta diciendo que no aceptan esa matrícula. Pero yo sigo queriendo ejercer mi derecho y acudo con un notario para que levante acta el día de mi voluntad de escolarizar a la niña. Y ante la atónita mirada de todos sus compañeros, mi hija se tiene que marchar. Y todos ven cómo se va. Y esa humillación y esa vergüenza no lo voy a olvidar jamás en mi vida. Y no lo voy a perdonar, ni a él, ni al delegado, ni a todos los responsables, e iré hasta el final para que cada uno, pues en la medida de lo que les corresponda, de sus responsabilidades, paguen por ello. Bueno, yo sigo con la actitud de no llevarla al colegio de educación especial, porque creo que no es lo mejor para ella, porque hay informes que así lo aconsejan, que no es lo mejor para ella, aun en contra de lo que ellos digan y sus equipos tan preparados, específicos que tienen. ¿Y qué pasa? Que este señor nos amenaza con poner en conocimiento a los servicios sociales y al fiscal de menores de la situación. Entonces nosotros, tanto mi marido como yo, pensamos, bueno, habíamos oído hablar que la delegación de La Coruña era una delegación más inclusiva, que los equipos de valoración también eran más inclusivos, y entonces intentamos, bueno, intentar escolarizarla aquí en Santiago. Pero nos ofrecen otro tipo de modalidad, la combinada. Digo, caramba, o sea, una delegación dice educación especial, otra dice educación combinada. Digo, pero ¿qué pasa? Aquí no se ponen de acuerdo. Tampoco lo acepto. Y la cosa queda ahí, hasta que el último, hace una semana, recibo una notificación de un colegio. Me dicen, es que su hija está matriculada aquí. Digo yo, pues yo no la he matriculado. Sí, sí, su hija está matriculada aquí y tiene que ponerse en contacto con el centro para a ver qué medidas son para que, bueno, se pueda llevar a cabo esa escolarización. Entonces yo voy al colegio, digo quién ha mandado eso, no se dicen que viene de la delegación provincial de La Coruña. Voy a hablar con la inspectora de zona consigue que nos reciba el delegado provincial de La Coruña. Nos presentamos en la delegación provincial de La Coruña y el delegado provincial no aparece. Aparece un señor que dice ser su secretario y, nos dice así a mi marido y a mí: mire, yo soy jurista, como diciendo, cuidado con lo que vais a pedir, que yo también sé de lo que estoy hablando. Y digo, bueno, vale, muy bien. Y que la decisión de este delegado, vosotros intentasteis marear aquí, de un lado para otro, pero esta decisión que tomamos de que la niña estuviera escolarizada en un colegio de educación especial va a prevalecer en cualquier comunidad de España. O sea que yo, si mañana quiero ir a otro sitio, mi hija nunca va a poder escoger el modelo que yo quiero. O sea, encima me van a cortar la libertad de movimiento. Y es más, este señor se atreve a decir que no vamos a ganar porque, vamos, es que la consellería, más los informes son de la consellería y de la delegación, y que hay unos informes de sus equipos específicos que así lo desaconsejan. Yo, ante todo esto, yo no tengo muchos años, pero bueno, ya tengo mis años. Yo creía que vivía en una sociedad democrática y en un país donde se respetaban los derechos, de que cada uno podía decir y hacer lo que mejor le convenía, pero la realidad no es esa. Tengo un contencioso contra esa resolución. Estoy esperando que el Tribunal Superior de Justicia, que es a donde nos remitieron, porque esa es otra, o sea, en el recurso que nos cabe interponer en el momento que recibimos la resolución del delegado, nos dice que presentemos un contencioso en el Tribunal Constitucional, hoy en el Tribunal Superior de Galicia. Ahora el Tribunal Superior dice que eso es competencia del contencioso de la provincia, en este caso de Pontevedra, y mientras tanto mi hija está en casa. Pedimos que se adoptaran las medidas cautelares, pero las medidas cautelares todavía no se han adoptado. Y a todo esto nos siguen amenazando, claro, y lo que supone el desgaste físico y psíquico para todos. Pero bueno, yo cuando inicié esta lucha sabía que no iba a obtener un beneficio a corto plazo. Yo, mi lucha es a largo plazo, que mi hija sea reconocida como una más. No que sea como las demás, sino que sea una más. Lo que decía la chica de la mañana. Así, no la cambiaría por nada. Me gustaría que estuviese bien, por supuesto, pero no la cambiaría por nada. Y eso es un poco lo que está sucediendo. Aparte que yo también denuncié a la Agencia Estatal de Protección de Datos, que en este momento también están viendo si hay delito. Pero bueno, la dignidad de mi hija y mi dignidad como madre, pues de momento está ahí. Y tengo que esperar a que sean los tribunales los que... Y aquí no ha dimitido nadie, ni nadie se ha manifestado.
¿La educación de tu hijo en este tiempo?
Sí, bueno, mi hija está acudiendo a un gabinete psicopedagógico, por cierto, muy contenta, porque ella quiere participar y quiere ir al colegio. De hecho, ya tuvo su momento crítico porque ya veía que sus hermanos iban al colegio y ella no podía ir y no entendía por qué, claro. Y bueno, nos costó al principio pues muchas dificultades porque ella no entendía y su capacidad de interpretación y de reacción no es la de otro niño que tú le puedes explicar, es que no puedes ir por esto y por esto, no. Ella pues a lo mejor lo hacía pues estando más nerviosa, más alterada y así. Y eso es lo que hemos estado viviendo.
¿Y el periodo actual está a costa de los hijos?
Claro, por supuesto, siempre todo a costa de mi dinero, todo. Porque si no tengo dinero tampoco podría denunciar, porque eso también supone dinero, evidentemente. Habrá gente que quiere denunciar, el problema es que la justicia, lo que decían a la mañana, no es gratuita. Y si lo es, pues a veces hay personas que tampoco pueden acceder a ellos porque tienen otro tipo de dificultades.
Ok. Vale, nos cuentas tu caso, sí. Por favor.
Nosotros tuvimos el problema muchísimo antes que esto. David lo quisimos matricular en el colegio donde iba su hermana y ahí empezaron los problemas. Tuvimos que ir a hablar con el delegado. La primera cosa que nos dijeron es que no voy a poner un profesor para un solo niño. Yo, como conozco un poco el tema, le dije: cuando se mueve el señor Fraga, lleva protocolo, guardaespaldas, consejeros, 300 personas para ir poner una piedrecita. ¿Cuánto costo tiene eso? Bueno, seguimos con esa pelea de que si un específico, si si al ordinario lleve a David al específico. Y cuando nos lo llevaron a la zona donde tienen la zona de juegos, estaban allí otros 5 o 6 chavales, y David se subió a los brazos de su madre y dijo: a coche, adiós. Él no quería estar allí, y nosotros no queríamos que él fuera allí. Después de muchas peleas conseguimos meterlo en el colegio, y tuvimos un pequeño problema ahora al cambiarlo de primaria a secundaria, porque entendían, como no repitiera nada en primaria, que no íbamos a hacerlo repetir todo lo que pudiera haber repetido en primaria en secundaria, es decir, que no lo íbamos a tener hasta los 20 años o 22. Y hablando con el equipo de orientación, valoración, yo les dije: mira, es que no voy a hacer eso. A mí no me interesa que un crío de 12 años esté con mi hijo con 20 años. Yo quiero que sea lo más razonablemente posible la inclusión de David. Repetirán segundo y repetirán cuarto, nada más. Y hasta ahora no hemos tenido así demasiados problemas, pero siempre hay que estar con la escopeta cargada, eso segurísimo. Porque tuvimos un pequeño problema con la hermana y fuimos a hablar con el inspector, que casualmente es el mismo que el de David, y salió de que éramos los padres de David. Y ya dijo: es que yo no entiendo que habiendo un centro específico aquí, ¿cómo está David en ese? Sacamos las escopetas, tanto Marián como yo, y entonces dijo: no, es mejor que vamos a hablar lo de la niña y dejemos eso. Y bueno, de momento está funcionando de aquella manera. ¿Qué problemas hay? Que cambian los profesores todos los años. La primera vez que se escolarizó, con 4 años, iba solo media jornada. Fue un pacto nuestro con el colegio. Entraba en el recreo y del recreo estaba media jornada atendido por un profesor. Al año siguiente ya fue a jornada completa, pero van sucediendo los cambios. Y cuando tienes como el año pasado, que teníamos un equipo de 2 profesoras que funcionaba pero magníficamente, nos viene este año y ya no funciona tan bien. Pero bueno, como la sociedad es cambiante, pues tendremos que aguantarnos con los cambios. Y si queréis preguntarme algo, pues casi no.
Y yo quiero hacer plantear una cuestión, porque al hilo de lo que se hablaba a la mañana del decreto nuevo que quiere aprobar la Consellería de Educación, quieren crear centros de educación preferentes, centros para sensoriales, para motóricos, para visuales, o sea, que en cada colegio haya un tipo de discapacidad o diversidad. Entonces, si ese es el mensaje que queremos dar a la sociedad, yo no quiero vivir en esa sociedad, ni quiero que mis hijos vivan en esa sociedad. Por eso decidí, pues eso, aportar mi grano de arena, que es muy pequeño, pero por lo menos intentarlo. Y hablan de medios y de recursos. Pues yo no tengo tantos medios ni tantos recursos, me hace falta para enseñar a mi hija. Yo lo único que quiero, que mis hijos, los 3, sean felices. Que sí, que aprendan, por supuesto, pero a veces para aprender no hace falta tantos medios, sino ganas e interés por hacer las cosas.
Sí, de hecho, en esto de los profesores, de los especialistas que tanto hablan, yo tuve la experiencia con profesores que eran profesores, simples y llanamente, sin especialidad en audición y lenguaje, ni pedagogía terapéutica, nada, normal, pero querían trabajar con David. Y hicieron un trabajo magnífico, y a lo mejor los especialistas, pues bueno, hay que verlos. Yo en esto sigo opinando que hace más quien quiere que quien puede.
Y bueno, y el mensaje que hay que dar es que los medios, hay medios y hay dinero. El problema es que no saben gestionar el dinero. Porque en el colegio donde estaba mi hija hay un profesor de apoyo en primaria, otro en secundaria. El aula en el que estaba mi hija había 12 niños y había una cuidadora. Y resulta que en el caso de mi hija, que tiene una adaptación curricular, eso es que adaptan el currículum a su nivel, se supone. Aunque en el momento que me dieron las notas, me dijeron: es que su hija no alcanza el currículum de los demás. Le digo yo, pero usted sabe lo que es una adaptación curricular, o sea, como encima burlándose, es que encima tienes que soportar la burla y la humillación. O sea, es que esto es la realidad de lo que está pasando, ¿eh? No nos engañemos con la ley de dependencia, con la ley de integración, todo eso es una mentira. La realidad es muy diferente. Y claro, el que decide luchar por eso, pues tiene que ser un camino muy duro, que no es fácil. Y en el caso de mi hija, que pretendía desplazarla 15 kilómetros de su domicilio, bueno, en este caso ya tenía una cuidadora, había otras dos niñas que desgraciadamente fallecieron, pero la cuidadora siguió quedando en el centro, que la atendía a ella, ¿no? Y que hubo gente que llegó a decir, claro, es que tener una cuidadora para ella sola, bueno, y digo yo, pero es que la opción que daban a mi hija era desplazarla 15 kilómetros, pagar un coche, un taxi o un transporte para ella con un cuidador. Yo no sé qué resulta más barato. O sea, si eso es gestionar bien los recursos, que venga Dios y lo vea. Yo realmente, lo que hablaban con la ley de dependencia, exactamente igual, que esa es otra. Yo, mi hija, la declararon nivel 2, grado 2, cuando mi hija es una gran dependiente. Pero yo cuando fui a las primeras entrevistas con esos autobuses que fletaban por toda Galicia para informarnos de lo que era la ley de dependencia, y lo único que nos daban era un número para llamar y que allí nos informaran, o que fuéramos al servicio social más cercano. Y decían, no, hombre, no, es que, vamos a ver, mujer, una gran dependiente, no es el caso de tu hija, un gran dependiente es un anciano que está en una cama y que se va a morir en el plazo de 3 meses. Digo yo, vale. Entonces, esa es la mentalidad que ellos tienen. No entienden que un gran dependiente puede ser una persona que esté en una silla de ruedas, una persona que tenga una discapacidad sensorial o psíquica. La dependencia es muy relativa. Y yo entiendo que habrá que hacer el baremo, que habrá que revisarlo y ver si se está haciendo correctamente, porque en el caso de mi hija no fue así. Es más, en el caso de mi hija ni siquiera la vieron. También tengo iniciado un contencioso.
Bueno, en mi caso sí que lo vieron. En esto de la ley que a ellos no les va a gustar, de independencia, hay un detalle curioso, y me pasó hace poquito. Resulta que yo inicié el proceso en el 2007, en mayo. En junio, el día 12 de junio, hice un recurso de avanzada, lo presenté. Teóricamente tienen 3 meses para contestar. Aún no me contestaron. Llamé por teléfono, que si estaba en Secretaría General, en el gabinete jurídico. Fui buscando los sitios. Está en el gabinete jurídico. Pero claro, como eran navidades, uno debía de tener un problema físico, que al final sí que me dieron la excusa que tenía un problema de una enfermedad o algo así, y que el otro estaba con los moscosos. Bueno, pues esperaré. Esperé y empecé a llamar otra vez. A ver, ¿dónde está? Estaba en el gabinete jurídico. Les llamo, mira, para la semana ya está, como mucho la próxima. ¿Y me puedes adelantar algo? No, por teléfono no. Bueno, me coincide que vengo a Santiago por la mañana, me voy allí. Qué pena, no estaba la persona. Bueno, pues me tengo que ir porque el tiempo me apremiaba. Me llama a los 15 minutos y me dice, ¿usted es el que hablé con usted la semana pasada? Sí. Pues ya sale hoy para que la firme el secretario. Y dije, pues avánzame algo. Es que por teléfono no. Y dije, pero si estuve ahí y tienes mi teléfono por culpa de que he estado ahí. Es igual. Tenemos que esperar.
No sé si alguien de la sala tiene mayor referencia de en qué estadio, perdón, de en qué estadio puede estar ese borrador de ese decreto y cómo apunta que pueda ser, porque lo que se viene oyendo hasta la fecha la verdad es que no es muy alentador, y me imagino que con el tiempo va a transformarse en algún género de gueto, una especie de archipiélago gulag de la discapacidad, en el que tendremos que ir rebotando de un sitio para otro y provocará que en el futuro haya que hacer un plan de inclusión para sacar a la gente que está en el celular. Sí, por favor.
Yo quería comentar algo así. Pues, bueno, yo tengo un decreto y no sé qué es, porque a través de ese decreto, o sea, yo llegando a la opción de mi edad, algo, porque yo la charlo con Mónica, bueno, y es que yo lo veo, ¿eh? O sea, la educación va hacia ese decreto, pero empezará en Galicia, pero eso se va a tardar, la comunidad de aquí no va a tardar, no para antes, esa inclusión no existe. Y esa ley que se hizo de integración va para atrás, porque, o sea, yo lo vivo en el colegio de mi hijo. En el colegio de mi hijo están en cada aula específica, de los cuales, en cada aula específica hay 5 niños. Pero de esos 15 niños, los niños más afectados son mi hijo, bueno, y otra compañera, que curiosamente somos los únicos padres que hemos denunciado ya 20 veces y son los únicos que están integrados. Todos los demás están integrados en el aula específica, en un colegio ordinario. Cuando tenés la ley y viste del aula específica, en un colegio ordinario no es para que estén integrados. A ver si respirando el mismo aire que los demás se les pega algo. Y sobre todo, para que estén con los demás, para que estén incluidos, para que estén en el aula, para que estén no aparte. Y eso, ese cambio se está haciendo paulatino en el colegio de mi hijo. O sea, cada vez los niños salen menos. Nosotros nos llevamos la sorpresa de que empieza el principio de curso y no me mandaban el horario de Dani. Al mes es el horario. Me mandan el horario y veo. Y Dani el año pasado tenía las 5 horas incluido dentro en su aula ordinario. Pronto eso se ha reducido a 2 horas. Yo también, como me mandan el horario, en la segunda clase con la que nos comunicamos, puse solo textualmente. Necesito cita con tutora y orientadora. Con Dani no hay paso atrás, no estamos de acuerdo con el horario. Y curiosamente al día siguiente no hay contestación en el horario, 5 horas. Entonces yo dije que había de tomar la cita, porque es que no me parecía serio. Yo decía, en una casa de cambio de horario, que criterio hay aquí para hacer 5 horas de inclusión, pero ahora pasa 5. La amenaza, el miedo, el... Entonces es un problema, porque realmente ni los mismos profesionales que ahí lo ven como derecho. O sea, aquí no, o como se está hablando ahí, los profesionales, que hay profesionales buenos y que dependen. La educación no puede depender de los profesionales buenos o malos, porque mi otra hija también tiene profesionales malos, pero se le ocurriría en la vida llegar a la clase y decir, yo que soy un vago, este año no van a aprender a leer, le voy a poner cancioncitas para que aprendan mucho y canten mucho y estén muy felices, que es lo que se hace en la educación especial. El que quiere trabajar, trabaja, pero el que no, no trabaja. Cuando el trabajo es el mismo en los dos, o sea, no son guarderías. Entonces, la educación especial es verdad que muchas veces depende, el profesional malo, el bueno eso, depende. Ese derecho desaparece, ¿entiendes? El derecho a educación. Tú tienes educación, si tienes la suerte de que ese profesor sea bueno, y si no lo están mandando a la guardería, que está cantando el día entero y el niño está más feliz que nada. Sin hacer nada, pero se aprende todas las funciones del mundo. Entonces es muy... Y nada, yo solo quería decir eso, que yo animo mucho a Mónica porque yo parece muy valiente lo que está haciendo. Y que cuando haya muchos padres así, se debe cambiar. Porque yo siempre lo he dicho todo. Que la discriminación empieza en el momento de escolarizar al niño. Eso es increíble. Yo estoy muy contenta con la integración hasta que pueda integrar y de integración. Esta es la ley de integración, no existe, no hay nada, es muy penoso.
Es que estamos acostumbrados a que los demás nos resuelvan los problemas, y los problemas tenemos que empezar a resolverlos nosotros mismos.
En esto también hay una cosa importante, ¿eh? Yo estoy en una asociación y lo viví con otros, soy el presidente de la asociación, y resulta que teníamos un, en el colegio este de primaria de mi hijo, teníamos un crío en educación infantil y otro en primaria. Y resulta que cuando uno tenía que ir con su clase a una excursión, como solo había un cuidador, no podría salir ninguno de los dos. Tenían que quedarse los dos. Uno estaba arrestado permanentemente en el colegio. Fuimos gente del APA, los padres, y fui yo como representante de la asociación. Y le dije textualmente a la delegada de La Coruña en aquel momento, mira, el próximo día que uno de los críos tenga una excursión, te vamos a traer aquí los dos niños a las 9 de la mañana y nos vamos a ir a las 2 de la tarde y vamos a venir con la prensa. Y que no les pase nada. No sé de dónde sale la cuidadora, pero cuando se tiene que ir a uno de excursión, aparecía la cuidadora. ¿A quién se lo quitaban? Pues no lo sé.
Es que a mí me sucedió una cosa parecida, lo que pasa que la humillación fue pública otra vez. Decidieron hacer una excursión a Madrid, cuando mi hija estaba en sexto, creo que fue, y entonces hubo una reunión de los dos profesores que querían realizar esa excursión con todos los padres. Y yo a mi hija no la iba a dejar ir, eso lo tenía claro, porque soy muy protectora. Tengo que cambiar, lo sé, pero es muy difícil. Bueno, entonces yo no le iba a dejar ir, pero dije, yo voy a estar en esa reunión. No me querían avisar, porque yo lo sabía por gente que estaba en el colegio y me decían, es que no te querían avisar. Dijo, cuidado, porque si no la avisáis, saber que estáis cometiendo una ilegalidad. Bueno, al final me avisaron. Y entonces yo estuve allí, escuché, me levanté, y en el momento de levantarme delante de todos los padres, me dice el profesor, es que la cuidadora no va a ir. Le dije yo, ¿cómo que no va a ir? Si va a ir la cuidadora o no, eso ya se verá. No, es que creo que no iba a ir. O sea, ¿pero qué se creen? ¿Qué se creen? ¿Que pueden humillar a la gente porque sea diversa? No. Y así, y este año también. Lo que pasa que, bueno, llega un momento que también te cansas, no es tan sencillo. Es todos los días. Como una vez me llaman de un colegio de educación especial diciéndome, ¿usted tiene una hija que se llama Alejandra? Le digo yo, ¿y a usted quién le ha dado los datos? Porque mi hija en ese momento no estaba valorada, porque yo tardé muchos años en valorar a Alejandra. Porque no creo en las etiquetas. Porque la prueba está en que ahora mismo la han valorado y no la han valorado bien, o sea que no tienen ni idea de lo que es una discapacidad. Y le digo, ¿y usted cómo tiene mi información? No, es que... Y al final me enteré que habían ido la orientadora del colegio y un profesor del centro y le habían dado los datos de mi hija, porque ya estaban maquinando que a ver, si yo ya no iba por las buenas, pues por las malas, como lo que han hecho.
¿Qué?
Ah, bueno, creí que me decías que no. yo.
Bueno.
No pasa nada.
Y lo que las trabas fueron todas. La administración no ha hecho nada. Y todo el mundo pusieron piedras en el camino, piedras. Y yo te puedo decir que cuando empezamos, pues. La verdad es que sabíamos que teníamos. Pues por más que había gente y nos daba mucho miedo. Y al principio decíamos, pues. ¿Cómo ha venido aquí? ¿No? Conociendo lo que tengo, ¿no?
Sí.
Y los demás niños, van a ser un rechazo tremendo de sus compañeros. Rechazo que fue muy significativo porque en primaria los compañeros lo aceptaban. No sabe, algún rechazo de algún niño, de alguna familia, como sea, lo aceptaban. Una vez que vienen al centro, los adultos mayores perciben perfectamente que el profesor rechaza al niño, porque solo perciben
todo,
los niños
todo.
Y te dicen cosas como: pero es que este niño tiene que estar aquí, cosas que. Repetían profesores. Y fue una cosa, una lucha tremenda, tenía que 2 años en el centro, de su familia solo hemos aprendido cosas, y de niño también, muchísimo. Especialmente nos dimos cuenta que el niño tenía que estar ahí con todos los demás. Al principio, yo te puedo decir que tenía mis dudas, de que aquí fuese posible con los niños que teníamos, porque con por ejemplo, en el estudio, conozco los profesionales, esos que.
Yo tampoco.
No sé qué consiste. Nadie me lo ha podido explicar. Y el niño, cuando me va a una excursión al final del curso, el primer año es una excursión en el centro, pues para dormir. Fuimos un taxista aquí a la Sierra de los Ores, a Hondos, a un albergue, una plaza, una silla de la taxista, ¿sabes? todos nos podemos unir fuera, o sea, en un ayuntamiento, o sea, los novios, en la gente que vive con nosotros, muchas personas que entrarían también, ¿no? Y como de ellos será este de que tenía la universidad cultural, bueno, de la fuente de. Es muy importante. Se portó fenomenal, pero que en realidad en el país normal, supuesto que no le pegó a nadie, porque siempre le decía que él era el que pegaba más, y no, él solo actuaba y se ponía cuando el más comenzaba. Claro, la cosa es que, ya veis, y dice que es que le pega, pues no, no, pues somos el mundo.
Claro, es que.
Pero en esas historias que comentas, mi hijo hizo una vez de tirar unas tijeras al suelo, y eso era.
Gravísimo.
Eran conductas agresivas.
Sí, claro.
Y el que las tira a la cabeza, ¿qué es? No, fue un momento dado, un crío normal. Va,
sí.
Es lo mismo.
Siempre era el niño que pegaba, el que maltrataba, el que, bueno, casi era
una. En este caso, mi hijo es que es muy cariñoso. Es un crío con autismo, pero es muy cariñoso. Le encanta que lo abrace.
Era muy cariñoso.
Yo digo lo de crío o de persona con autismo, porque antes de descubrir lo de diversidad funcional, yo nunca decía que mi hijo era autista. No, es un niño con autismo. Y parecía que no, pero la gente que lo recibía de otra forma. Bueno, es otra cosa. Y funcionaba.
Sí, pero yo creo que lo que hay es que aceptarlo realmente.
Sí,
que
sí, sí. Mira, niños, en eso.
Yo no sé nada de la perspectiva. Ni siquiera estudié magisterio, ni siquiera estudié pedagogía, ¿sabes? Yo estoy ahí porque.
Yo creo que más que aceptar es respetar.
Sí.
Porque yo puedo no compartir tus ideas, yo puedo no pensar igual que tú, pero yo quiero que respetes mi forma de pensar y mi forma de querer vivir y mi forma
pero
de ser.
Como padres hay una cosa que yo creo que es verdad. Aquello de los alcohólicos anónimos que dicen soy Manolo García y soy alcohólico. Aquí yo creo que a los padres nos funciona, mi caso, yo soy Manolo García y tengo a David que tiene autismo. En el momento en que reconozco el problema entre con matices, yo creo que ya le estoy ayudando a mi hijo, porque nuestra asociación teníamos casos, no, es que es un poco hiperactivo, es que, pero no se le llamaba y no había ningún problema, no, sí, hay algo, tenemos que ayudarle, la mejor forma es reconocerlo. Y ahí empezamos a tirar para adelante. Y para mí es importante eso. Y con respecto a las excursiones, mi hijo fue a dos en primaria y vinieron todos contentísimos, los profesores, todos. Es que no había ningún problema. Y en primaria pasaba algo curioso. La clase de David, todos los profesores querían darle clase. Tenía algo especial. Funcionaba de otra manera.
Sí. Sí, es verdad. El curso donde estaban estos niños incluidos, pues tenía otra actitud hacia todo.
Increíble. Estamos hablando de esto, lo que nos está pasando, que estamos hablando de esto, lo que se está pasando con nuestros hijos. Yo lo viví hace mucho tiempo.
También.
Muchísimo.
Pues las cosas van a peor.
Muchísimo.
Van a peor. Por eso.
Es demencial estar aquí sentada y seguir escuchando lo mismo que ya pasaste, lo mismo que escuchaste, lo mismo que te ofrecieron, que no te ofrecieron otras cosas.
Por eso yo creo que lo que se ha comentado esta tarde.
Y lo que dice Manuel es que no los mejores profesores son los que traen el título detrás, porque en mi caso, los mejores profesores fueron los que primero se presentaron y dijeron: es que no tengo ni idea de dónde me voy a ir. Yo voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y esos profesores, fueron los que realmente se involucraron, trabajaron, y fue un trabajo conjunto. Ellos, mi hija y yo. Era una labor conjunta, no era yo soy el profesor y tú ahí.
yo trabajo con la niña, pero tú no. Yo estoy trabajando con la niña y trabajo esto, y tú, que me pides ayuda para trabajar con tu hija, te doy esto. Haces estos ejercicios, trabajas con ella en esto. Yo, es que, de verdad, es demencial. Estar aquí casi 30 años después, y ahora, viva la Pepa.
30 años después, que encima ahora, queriendo aprobar este decreto, haciendo centros de escolarización preferente, la imagen que vamos a dar, pues a mí, la verdad, no me inspira.
Es que a mí era lo que me ofrecían, colegios específicos, sí. Siempre lo quise hacer.
O sea que,
mi hija tenía que crecer con su familia, no en un centro específico. Mi hija tenía que pertenecer a su familia, no venir de visita.
No, pero es que hay una cosa que también yo comento algunas veces, que es decir, entra el chaval en la persona en edad escolar y lo metemos a un específico, hacemos dos ramas, llega a los 18 años... Y solo hay una. No hay sociedad específica y la otra sociedad.
Sí, sí, la hay.
Bueno, ya, claro.
Bueno, ya, bueno, pero...
Y también, espera, Mariola. Mariola.
Ya, pero es que estamos hablando de estómagos agradecidos. Metemos el... Sí.
Esa es la primera piedra y luego.
Pero también dentro de eso tengo que decir una cosa. Mira, yo cuando lo llevé a David fue antes de escolarizarlo y volvimos otra vez de visita y la psicóloga del específico le contamos, mira, es que hace esto y en un momento dado dijo, bueno, yo me voy y quedamos con otra gente y se fue a ver si lo que le decíamos era cierto y fue razonablemente justa porque dijo, yo no podría garantizarte que aquí estuviera en igual medida. Depende con quién te topes, ¿no? Yo, lo que hablamos de la administración, no lo sé. A lo mejor es lo que pienso y no sé si es justo lo que hice. Pero yo procuré ir con la administración un paso por delante. Llevarle la valoración. Mira, en la asociación tal ya se hizo, toma. No sé si fue bueno o si fue malo. De momento.
Tuviste otro momento.
Tuve suerte.
Tuviste otro momento y otro delegado.
Bueno, que ponían los niños en manos de los niños, de los colegios, lo veo, vamos, yo lo he olvidado, lo he quitado, grande. Ni con la orientación en el colegio, si lo tengo quitado, yo lo he olvidado.
Bueno.
Un
momento.
Habla el más viejo, entre comillas, del lugar, ¿no? Yo quisiera hacer una reflexión como más viejo de lugar. Yo empecé todo ese camino que estáis contando, yo lo empecé hace unos 32 años. ¿Vale? Fue una época dura en la que mi madre tuvo que luchar bastante, la verdad. La verdad que estoy sacando aquí una conclusión bastante. Y es que, por muy mal que fuéramos entonces, vaya peor ahora. Vaya peor ahora porque no lo digo en serio.
Sí, no, te creemos.
No,
qué aliento nos da.
No, pero es cierto.
La verdad es que yo creo que hay una esperanza. Yo creo que.
Que todavía se puede peor.
No, se puede mejorar. No, yo creo que todavía, pienso yo que esto puede ir a mejor, que hay que pensar que se puede ir a mejor. Yo desde luego, como el más eterno del lugar, me comprometo y me comprometo aquí, a seguir tirando de acá. Y voy a seguir, y eso me voy a decir una conclusión. Y es la misma responsabilidad que tengo yo aquí, porque fue la decisión de tirarlo de acá, ¿sí? Y ahora voy a seguir tirando de acá. Para que todo lo que os pase a vosotros no vuelva a ocurrir nunca y no vaya a ocurrir nunca. Ahí estaré yo.
Muy bien.
Te tomamos la palabra.
Juanjo.
Sí.
Y yo podría tener un problema como madre coraje como tú.
Gracias.
A los 7 años me llevaron un nieto, no me preguntaron si quería ir o no quería ir, me dejaron venir y como decía el señor, pues feliz, me perdí familia porque yo tengo hermanos. Ahora que apenas conozco, porque estuve 20 años en un colegio especial, que no digo que me amaron ninguno, sino que me cuidaron de la maldita sangre. De mi familia, de mi perro y de mi gente. Yo después cuando volví al pueblo, tuve que luchar porque no tenía amigos. Porque la gente no me veía como yo era, porque no me conocían, y yo tenía porque no tuve la oportunidad de que mi madre luchara por decir, no, no es que quiera aquí, y no la llevo a un país super, en mi escuela. Y no digo que sea mala experiencia. Bueno, si la gente está, pero no me gusta más la otra oportunidad de estar con mi familia y en mi casa. La decisión.
Yo solamente. Sí, solo quiero decir una cosa, Antonio. Yo solamente quiero decir un poco así, concluyendo esto, que yo he conocido la diversidad en muchos aspectos, no solo en el caso de mi hija, sino en más en mi familia. Y ¿cómo lo he vivido? He evolucionado, evidentemente. Al principio sufres mucho y te resistes y eso, pero hoy en día soy muy feliz. Hay personas que ya no están, pero que su recuerdo pues me llena y hace seguir adelante y luchar por todo esto. Y sobre todo el ver a mi hija cuando me dice, mamá, te quiero mucho, la consellera es una sinvergüenza.
Bueno, yo también quería hacer una reflexión y si no es de Japón nos vamos, ¿no?
Sí.
La convención tiene un artículo que es el 24, que dice... Habla de las obligaciones que tiene el Estado respecto a la educación. Y dice que los Estados asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Esto ya lo comentamos por la mañana. Habla de desarrollar el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima, y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente la gente que está muñendo ese decreto no conoce la convención. La convención dice, a lo largo de toda la convención, en el espíritu de la convención, porque tiene espíritu, dice que esos profesionales no deben de estar encima de, sino al lado de. Eso es lo que dice la convención. Entonces, yo hago también mi reflexión y digo, a nosotros los que estamos aquí, que nos interese, tenemos que dar a conocer la convención. Y el que no sepa qué dice el artículo 24, pues habrá que leérselo una y otra y otra y otra. Interpretárselo y dárselo de comer y de beber.
No solo leerlo, porque a veces lo leen mal.
Lo que haga falta.
Lo leen bien y interpretan mal, perdón, que incomienzo.
Pero esta pelota está en el tejado de todos nosotros. Y bueno, gracias Manolo, gracias Mónica, gracias Juan, gracias Tico, gracias a todos. Y mañana continuamos con Javier Romañá, que me dio la rueda, con Juanjo Maraña, que nos traerá otras dos experiencias de vida, y con Pablo Pineda, que será nuestro insigne invitado que cerrará las jornadas. Insigne, entre otros insignes, ¿no? Gracias por venir y hasta mañana. Thank you.